Hey, hola, ¿cómo has estado? ¡Qué milagro! No, yo lo sé, he estado desaparecido de la faz de la Tierra por unos meses. Hasta me siento un poco raro de grabar enfrente de mi micrófono a estas horas de la noche. Sin embargo, no estás para saberlo, ni yo para contarlo, pero dejé en pausa el proyecto, pues un tiempo, porque sabía que a ti, sí, a ti, no te podía entregar episodios sin la mejor calidad posible. Tú que estás escuchándome mereces el mejor contenido y sentía que en los últimos capítulos estaba perdiendo un poco el rumbo y el objetivo del proyecto. Estaba tratando de hacer más contenido y dejé de lado pues la calidad. Una vez, una maestra de primaria, la maestra Vicky, de Guerrero, del estado de Guerrero, bueno, más bien una o muchas veces, me dijo que cantidad no es sinónimo de calidad. Por lo cual, haciendo caso de esas sabias palabras de mi querida profesora, de ahora en adelante tendrás un episodio cada 2 semanas. Y claro está, será obviamente en nuestros jueves de chismecito gastronómico. Bocados de México tiene como principal objetivo ser una plataforma de difusión de la gastronomía mexicana, tratando dentro de esta difusión, pues que las cosas se tornen, o no se tornen más bien, pues tediosas o monótonas, sino que pases un excelente rato en lo que llamamos chismecito gastronómico, que compartamos historias, que nos conectemos como personas, que le demos una gran importancia al factor humano, que te lleves algo de valor para tu día a día y lo más importante, que comuniquemos lo extraordinario de lo cotidiano. No te quiero spoiler nada, pero el próximo episodio de Bocados de México será el comienzo de algo que me muero por contarles, de una nueva sección para el podcast. ¿Qué? ¿Cómo que una nueva sección? Así es. Contemplando parte del objetivo del proyecto, el cual es conectar con las personas, es que nace esta nueva sección y que anhelo con todo mi corazón poder compartirla contigo. Yo, la verdad, estoy demasiado emocionado, en verdad, demasiado emocionado por lo que se viene para, pues en esta nueva etapa del proyecto, por lo que se viene para ti, por lo que se viene para mí, porque créeme que tú estás en todas esas decisiones, tú estás presente. Bueno, ya, basta de tanta palabrería. Hoy, después de tanto tiempo, regresamos y regresamos honrando los ingredientes que la tierra nos da y que hacen única nuestra gastronomía mexicana. En este día inauguramos la sección Elogios A, donde vamos a valorizar cada uno de los ingredientes que forman parte de nuestra propia cultura gastronómica. Y comenzamos con uno que, en lo personal, me ha acompañado a lo largo de mi vida, que me lo preparaban de pequeño y me fascinaba. Y ahora es mi turno de devolverle un poquito de lo que pues me ha dado este bello insumo. Estoy hablando nada más y nada menos que de la calabaza. No saben realmente cómo extrañaba decir esta parte que viene. Soy Alberto Vidales, comelón de oficio y curioso de nacimiento, y hoy volvemos con todo, volvemos a devorar a Bocados de México y acompáñame a hacerle un elogio a la calabaza. ¡Vámonos! Hey, hola, bienvenida, bienvenido a Bocados de México. ¿Estás listo? ¿Estás lista para el chismecito gastronómico? Esto es una producción de Alberto Vidales. He encontrado en ti cierto recuerdo de casa. Te he encontrado en cada lugar al que la vida me encauza. Tu ternura me hace recordar a las caricias de un ser amado. Tu nobleza y versatilidad te han hecho una gran aliada. Oh, calabaza, tantas formas he visto en ti, tantas máscaras. Oh, calabacita querida, gracias por tu abundancia en nuestro vivir. ¡Vámonos! ¿Eso fue un poema? ¿Acaso es Beto Shakespeareano? ¿Es el Chespirito? No, 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 nada de eso. Simplemente me gusta escribir, me gusta y luego inspirarme. Y pues creo que no se me da tan mal. ¿O tú qué opinas? Pero bueno, en cierto sentido, la calabaza y muchos insumos, cuando les asignamos un nombre, tienen similitud, pues, con los mismos humanos. Déjame te explico, no estoy marihuano ni nada. Me tendrás que creer, en verdad. Cuando entablamos alguna clase de relación con otro ser humano, nuestro nombre va cambiando. Tu mamá te llama por un nombre, obviamente con el que se quebró la cabeza durante meses antes de que, pues, de darte a luz. Tus amigos te conceden otro con el pasar de los años y la construcción de su amistad, pues te brindan otro nombre, ¿no? Y si tienes una pareja, pues deja de llamarte por tu nombre y te asigna uno con el que te sientes especial, o que con el que se sienten especial y que te sientes único. Bueno, pues en este caso la calabaza tiene muchos nombres. O lo que podemos conocer de diferentes maneras, pues según las culturas y las lenguas. En náhuatl se conoce como ayotli, cuatzicayotli, Tamalayotli, Itzilacayotli, disculpen mi pronunciación, yo sé que es la peor, pero lo estoy intentando. En maya se conocen también como tzot o kum, en zapoteco como huiches o huichas, y en países hermanos sudamericanos los podemos encontrar o los podemos reconocer o sí, escuchar como zapallos o cabochas. Les digo, disculpen mi pronunciación, disculpen la imitación del acento, pero bueno, ya te presenté sus diversos nombres, el cómo se le ha ido conociendo, pues, durante todo el tiempo, durante el paso del tiempo, pues, la humanidad, pero para realmente elogiarla, creo que tenemos que conocerla aún más, desmenuzar su esencia. Déjame preguntarte algo. ¿Te imaginarías que la calabaza fue la primera planta que se cultivó en Mesoamérica, o sea, en lo que hoy es México? Suena algo medio descabellado, ¿no? ¿Pero qué crees? Es verdad, es la puritita verdad. Déjame te cuento que es una de las principales razones por las, bueno, una de las principales razones por las que se domesticó fue porque en la época prehispánica sus semillas, o como las conocemos nosotros, sus pepitas, fueron realmente valoradas por las personas, pues, de la época, ya que eran de fácil almacenamiento, lo que facilitaba el consumo de alimentos en los largos viajes que emprendían. La evidencia más antigua de las calabazas domesticadas corresponde a Cucurbita pepo, una de las variedades más utilizadas en la actualidad, y se encontró en la cueva de Gilanáquetz, en Oaxaca. Se trata de semillas para las que se obtuvieron fechas de entre 8.300 y 10.000 años antes del presente, es decir, 6.000 y 8.000 años antes de Cristo. Si nos vamos e indagamos un poco a nivel cultura, a nivel cultural, la calabaza, iba a decir cábalas, la calabaza es sin duda la especie vegetal más representada en el arte mesoamericano, seguramente porque además de sus atributos alimenticios se le otorgaban otros simbólicos. Entre las primeras representaciones se encuentran la de una planta de calabaza en el sitio de Chalcatzingo, Morelos, que por cierto, de ahí es una amiga muy querida, saludos Fati, si llegas a escuchar esto, es un lugar hermoso. Famoso por los relieves de estilo olmeca que aluden principalmente a ceremonias rituales. En otras regiones y épocas se elaboraron vasijas que muestran la característica, obviamente, forma de la calabaza madura y en otras ocasiones a la planta misma. El fruto o la flor aparecen como motivo decorativo sobre objetos de cerámica. En la milpa, bueno, si nos vamos un poco a la importancia de la calabaza en la milpa, de este sistema de cultivo tradicional originario del México prehispánico, la calabaza cumple un rol crucial en la milpa por su función de control en las malezas, ya que sus hojas grandes cubren el suelo, conservan la humedad y evitan el crecimiento de hierbas no deseadas. Además de esta protección, bueno, da esta protección pues para el maíz, el frijol, la calabaza contribuye a la sostenibilidad o sustentabilidad del ecosistema agrícola al proteger el suelo y junto con el frijol contempla pues el ciclo nutritivo del sistema de la milpa. Bueno, ya. Basta de historia, me dirás tú. Esto no es una clase de secundaria con el profe Bigotón que te aburría por horas. Es verdad, tiene cierto punto, pero entonces déjame preguntarte algo. Cuando piensas en una calabaza, ¿cuál es la primera imagen que se te viene a la mente? Tal vez, pues, te llegue la imagen de la típica calabaza que puedes encontrar en el mercado o en el supermercado, esa verde que todos comemos a la mexicana, que a veces la rellenamos de algún guisado con queso, o tal vez se te venga a la mente la calabaza grandota que se utiliza para hacer dulce de calabaza, la calabaza en tacha. Esa, no saben cómo a mí me encanta comerla, pues, en un plato hondo, con un poquito de leche. Qué delicia, qué sabrosura, y más si está fría. Pero, y te digo, o sea, de esta variedad en la que podemos utilizar la calabaza, pues habla obviamente de la variedad o de las variedades que existen de la calabaza hoy en día. ¿Quieres que te cuente más? Si tu respuesta es no, ni modo, ni modo, aún así te lo voy a platicar. La calabaza pertenece al género Cucurbita, exclusivo del continente americano, en el cual incluyen 15 especies con alrededor de 20 especies y subespecies, y que en su mayoría crecen y se cultivan en México. La peculiaridad de estas plantas es que son rastreras, trepadoras y suba arbustivas, así como esas personas tóxicas que te caen mal de tu trabajo, de la escuela, etcétera, etcétera. Pero hoy, nuestra calabacita querida no es nada de eso, no es tóxica. Otra característica especial que tienen, Pues es que tienen flores masculinas y femeninas separadas en la misma planta, que son polinizadas por diversos insectos, por abejas solitarias nativas, por la abeja europea, por abejorros, lo que propicia el flujo genético e hibridación entre las especies silvestres y cultivadas emparentadas. En cuanto a las especies silvestres, en México crecen 11 especies, de las cuales 5 son endémicas. Las calabazas silvestres tienen frutos globosos, verdes, con ornamentaciones verticales. Y si algún día en una excursión por el monte, o si no sé qué andas haciendo en el monte, pero si hay algún día que vas por ahí y te encuentras una, por favor, te lo pido, por favor, no se te ocurra probarla. No son comestibles para los seres humanos, te puede dar un malestar explosivo horrible, pues tienen altos niveles de cucurbitacinas que las hacen amargas, aunque pues los animales de la zona pues sí la pueden llegar a consumir. Hablando específicamente de las especies que han sido domesticadas, se dividen en cinco, las cuales te las voy a tratar de resumir lo más conciso posible. En la primera tenemos la calabaza pipiana o arota, o la calabaza pinta, tecomata, chigua. Es una calabaza con tonos blanquecinos que se mezclan entre tonos verdes. Fue domesticada en México y ahora los estudios más recientes señalan que las poblaciones más cercanamente emparentadas con su contraparte silvestre son las de Oaxaca. Tienen una gran importancia local y menos. ¡Qué gallo! ¡Qué gallo me acaba de salir! Una disculpa. Retomaré. Con su contraparte silvestre, que son las de Oaxaca. No inventen, qué gallo se me acaba de salir. Tiene una gran importancia local y menor difusión respecto a las otras especies domesticadas. La segunda variedad es la de chilacayote o la chilacayota. Creo que esa todos la hemos visto o al menos sabemos de ella. Pero fíjate que tiene como menor diversidad a las otras especies, pero está más adaptada a zonas templadas. Tiene una importante variación en tamaño de fruto, con semillas negras o blancas, dependiendo, ¿no? Sus frutos tiernos son utilizados pues como verdura, en diferentes guisos, en diferentes preparaciones, ¿no? Lo curioso de esta especie es que hasta la fecha se desconoce el ancestro silvestre de esta, ¿no? Y por ende, el origen de dicha domesticación. Sin embargo, por la alta variación biológica observada en el Perú, posiblemente se haya domesticado en la región andina. Últimamente, que en Perú, ahora sí que o más bien que los peruanos se andan adjudicando cosas o adjudicando, pues sí, preparaciones mexicanas, no sé si les han aparecido en TikTok, pues digamos que este es un pequeño triunfo para nuestros amigos peruanos, a los cuales les mando un enorme abrazo. Después, la siguiente variedad es la calabaza caoya o zapallo. Se caracteriza por su forma alargada con pulpa naranja y es de origen sudamericano. En su región de origen y fuera de esta, tiene numerosas razas o variedades locales y abundantes cultivares comerciales comestibles y algunos ornamentales. En México se cultivan algunas variedades comerciales en Sinaloa y Sonora. Después tenemos la calabaza de pellejo, calabaza de casco, de gran variedad o gran diversidad de tamaños, formas y coloración de los frutos y tamaños de semillas. Es muy apreciada por el sabor, la textura y dulzor de su pulpa, aunque también se consumen las semillas, flores y tallos. Algunas variantes con cáscara delgada se pueden comer con la pulpa, otras de cáscara gruesa se usan para contenedores. Estudios recientes han identificado dos grupos genéticos en esta especie, uno hacia la península de Yucatán y sur de Chiapas y otro hacia tierras altas en el eje neovolcánico. Sin embargo, son necesarios, pues, obviamente, más estudios para conocer exactamente las áreas o el área de domesticación de la especie. ¡Wow! ¡Qué viaje! ¿No? Hemos descubierto muchísimas cosas de nuestra querida calabaza, pero para cerrar con broche de oro, ¿qué te parece si revisamos algunas preparaciones que podemos encontrar a lo largo de la República Mexicana? ¿Te late, cacahuate? Pues ahora sí que la preparación, yo creo que más reconocida dentro de los dul o de lo dulce, es la calabaza en tacha. Suena como si anduviera en sustancias, pero no. No, 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 no. No es para nada eso, ¿no? La calabaza en tacha suele ser o suele hacerse con calabaza de Castilla. Y se utiliza un almíbar espeso de piloncillo con canela. Y ya depende de la receta de cada quien, ¿no? Se le pueden agregar otras especias. Puede servirse sola, con leche, crema batida o con las mismas pepitas de la calabaza. Teniendo en cuenta esta parte de la preparación dulce, Podemos encontrarla en dulces típicos como en ates, o se pueden cristalizar con azúcar, o en panadería, repostería. Si hablamos de algo salado, el guiso más reconocido son las calabazas a la mexicana, que básicamente se hace un sofrito de jitomate con cebolla y chile. Se agregan las calabacitas, se le puede agregar hierbas aromáticas y especias, ya depende del sazón de cada quien, el amor con el que hagan ahora sí que la preparación. Y es algo delicioso, a mí me encanta, mi mamá las hace deliciosas, por cierto, un saludo, mamá. Pero está, a mí me encanta, es un guiso muy noble y se puede acompañar con tortillas, se puede poner un poquito de crema, un poquito de queso, queso gotija, queso doble crema, lo que ustedes gusten, lo que ustedes, queso de rancho. Uf, ya se me hizo agua la boca, De igual manera se puede utilizar en caldos, tamales, picadillos. Y hablando de caldos, hay uno en el sur del Estado de México que me fascina, que me lo enseñó una familia que aprecio mucho. Es un caldo que se llama pepeto, o una preparación que se llama pepeto, que se hace con carne, no me acuerdo si es de res o de cerdo, pero se utiliza la carne, se utiliza habas, haba fresca, haba seca, epazote, chile manzano, y se le pone chilacayote y uf, es algo espectacular, delicioso, una de mis preparaciones yo creo que favoritas. De ahí pues les digo que se pueden utilizar en los caldos, tamales, picadillos, y recordando que se puede utilizar tanto el fruto como sus hojas, su tallo y hasta sus semillas, que ya sabemos que podemos decir pepitas. Se puede utilizar la flor de calabaza, que es muy común utilizarla en el centro, ¿no? Cuando uno va a un puesto de quesadillas, no se niegan, al menos yo no puedo negar una quesadilla de flor de calabaza con queso, de espectacular. Y hablando de las pepitas, creo que podemos utilizarlas se puede utilizar en el famoso y único pipián, el cual es una salsa que se acompaña, que acompaña principalmente proteínas de origen animal. Y aunque sí se pueden usar un sinfín de verduras para acompañarla, pues lo típico es que se acompañe con proteína de origen animal. ¡Qué delicia! No he cenado. Y ya se me hizo agua la boca. Déjame decirte, calabacita querida, que este fue un pequeño acercamiento de todo lo que implica tu presencia en la gastronomía mexicana. Y personalmente te quiero agradecer porque ha sido un alimento muy importante en mi vida, muy noble, y no dudo que en la vida de miles y millones de mexicanos. Gracias por tu existir, calabaza querida. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Te digo, traté de que no se fuera tan monótono el episodio, pero créeme que lo disfruté. Disfruté volver a grabar, disfruté volver a estar contigo del otro lado ahora sí que de tu dispositivo. Y me emociona estar de vuelta. Con todo, regresamos con todo. Y gracias, de verdad, que me has escuchado todo este tiempo. Te agradezco que estés nuevamente aquí en Bocados de México. Y gracias por acompañarme en esta nueva etapa. Te aseguro que vienen cosas maravillosas. Y todo, créeme que todo es pensando en brindarte cosas extraordinarias. En verdad, muchas gracias por estar aquí. Te lo agradezco de todo corazón. Créeme que le voy a poner mi empeño al millón para entregarte cosas maravillosas. Y pues nada, nos escuchamos el siguiente jueves de Chismecito Gastronómico, que por cierto no te lo puedes perder, es en 2 semanas. Sin embargo, es el inicio de una nueva sección maravillosa que no te puedo spoiler nada, pero bueno, no te lo puedes perder. Que tengas un gran día, una gran semana y sobre todo una gran vida. Gracias por venir, gracias por estar de nuevo conmigo en Bocados de México. Nos vemos el siguiente jueves con más chismecito que astronómico. Adiós, hasta luego, gracias. Muchas gracias por acompañarnos esta semana en Bocados de México. Te esperamos el siguiente jueves para más chismecito gastronómico. Muchas gracias y hasta la próxima.